Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, presenta Sección Entrevista.
Bien, y hoy tenemos por la vía telefónica a el licenciado Marco Antonio Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, con quien vamos a conversar acerca de los efectos que el coronavirus genera en nuestra salud mental. Bienvenido, licenciado. Cuéntenos, por favor, para la audiencia de FEGER Mayacat, ¿cómo afecta el coronavirus a la salud mental de las personas?
Bueno, buenos días, Juan Pablo, a través suya y del medio, un saludo, un gran abrazo a toda la audiencia, que sé que es mucha, en el interior del país, y manifestarles mi cariño, mi solidaridad y mi admiración, porque en general debo decir, y quiero insistirlo desde la entrada, este pueblo ha sabido cumplir y responder a las necesidades de resguardo que esta pandemia nos está planteando. Excepciones más, excepciones menos, pero en general, como lo decía alguien hace poco allí con ustedes, pues ha habido una responsabilidad en asumir, digamos, esta situación que estamos viviendo. Entonces, en principio, mi solidaridad y mi respeto para todo este pueblo. La salud mental, digamos, yo quisiera partir solo ubicando que los seres humanos somos una entidad, un ente, un objeto que está formado por muchas como facetas, que tenemos como muchas ventanas y muchas puertas. Una es esa puerta biológica, física, tenemos una puerta espiritual, tenemos una puerta económica, tenemos, distintas esferas. Pero una de esas esferas también es la parte esta que llamamos de salud mental o la parte psicológica o la parte emocional o subjetiva, hay muchas maneras de llamarle. Pero lo que quiero decir con esto es que todas son importantes, absolutamente todas son importantes para poder generar un ser humano con cierto grado de estabilidad, tranquilidad, felicidad, armonía, etcétera. ¿Se imaginan ustedes que si la esfera económica, que ahora lo estamos viendo, no está llena en las necesidades fundamentales de esa persona, de ese ser humano, su salud mental se va a ver afectada porque va a andar con muchas preocupaciones, que no sabe qué hacer para dar de comer a su familia, que no sabe qué hacer si el día de mañana va a poder salir a trabajar? Entonces, es esa integralidad, digamos, del ser humano es algo que hay que plantear. Ahora, la salud mental, ¿cómo la entendemos así en corto y muy directo? La salud mental se entiende como un fenómeno de relación, ¿verdad? Fundamentalmente de relación y de interrelación. Tiene que ver en cómo yo me siento, pero también en cómo me relaciono con los que están a mi alrededor, sea la familia, sea la comunidad, sea la sociedad más amplia, ¿verdad? Por eso nosotros en la Liga tenemos desde hace muchísimos años un refrán que dice que armonía con uno mismo y con los demás es salud mental. Nadie puede hacer su salud mental solito, la hacemos en la relación con los demás seres humanos. Y este fenómeno del coronavirus ha venido a trastocar ese elemento cultural de interrelación social que es bastante frecuente y común en nosotros, afortunadamente, porque hay otras sociedades en otras partes del mundo donde la distancia social se ha vuelto cada vez más lejana y la gente es un poco más individual, más sola, más apartada, llamémosle así. Pero nosotros no, nosotros estamos acostumbrados al vínculo en el nivel de la familia o en el nivel de la sociedad, y este virus ha venido a romper esa posibilidad de una interrelación permanente, cotidiana, que se da en la casa, pero que se da en el mercado, y que se da en la calle, y se da en la plaza, y se da en el parque. En fin, eso al estar afectado, sin duda nos afecta, porque necesitamos de esa parte en nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir permanentemente en nuestra vida encerrados, porque entonces sí nos enfermaríamos, necesitamos el contacto y la relación. Entonces, desde luego que el coronavirus ha venido a afectar la salud mental porque nos está llevando a una condición de distanciamiento social, por una necesidad, hay que decirlo, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo claro. Pero eso no quiere decir que no nos esté afectando, es decir, no sabemos qué hacer, las preocupaciones se van como amontonando más, como bien lo decía la persona que recién ustedes entrevistaron en el área del lago, ¿verdad? Es decir, pongámonos a pensar qué va a ocurrir en la salud mental de todas estas mujeres tejedoras que veían la posibilidad de que la Semana Santa fuera una alternativa de accesar algunos recursos económicos para su familia. No podemos simplemente decirles, bueno, pues así es la vida y punto. No, esto afecta, de manera que efectivamente la salud mental está como afectada. Si a eso le sumamos que desde que empieza el virus hay también toda una tendencia de generar una condición de miedo en la gente, esto ahonda o abona en esa posibilidad de ruptura de una salud mental adecuada, ¿verdad? La falta de información permanente, objetiva, la falta de educación a la gente en esto, toda una campaña desde el Estado, pero muy grande a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no ha permitido que la gente comprenda, digamos, de una mejor manera, y el recurso más inmediato en la parte emocional es el miedo, es el temor. Entonces la gente está temerosa, lo decía ahí el entrevistado. Sí, tenemos mucho miedo porque sabemos que está viniendo gente del exterior deportada y no se están siguiendo los protocolos de cuarentena adecuados, y entonces la gente a veces se va para su casa después de que le toman la temperatura o algo así y resulta que después empieza a contagiar. Eso le da mucho miedo a la gente, porque a los seres humanos si algo nos da miedo es lo que desconocemos o aquellas cosas en las que no tenemos control. Si yo me encuentro con una culebra, para decir algo, entonces yo la veo y corro, ¿verdad? Tengo la posibilidad de tomar una decisión. Pero en este caso del coronavirus estamos un poco a la espera. Y la espera siempre es un factor, es un mal consejero, digamos, en este tema de salud mental.
Licenciado, ¿y qué tipo de personas pueden ser las más vulnerables a ser afectadas por estas sensaciones o por este miedo que se está generando a través de diversos medios?
Mire, es muy variado porque, por ejemplo, los seres humanos tenemos una particularidad que ninguno nos parecemos a otro, ¿verdad? Aunque vivamos en el mismo contexto social o comunitario, también tenemos una historia personal y familiar que ha ido moldeando nuestra manera de ser, lo que se llama nuestra personalidad. Y habemos personas que frente a situaciones adversas reaccionamos un poco más tranquilos, pero hay otras personas que ante situaciones adversas nos descontrolamos. Yo puedo ponerles un ejemplo que me gusta ponerlo porque ya pasaron muchos años, como después del terremoto del 76, una semana o dos semanas después, habían personas que ya estaban tranquilas. Y sin embargo, hoy día hay personas que tal vez pasa un tráiler, un camión pesado cerca y mueve un poco la casa donde viven y se alteran totalmente en lo emocional porque no han podido remontar por sus características personales esa situación. Lo que quiero decir con esto es que no a todos nos está afectando igual. Hay quienes tenemos más recursos para aguantar, pongámosle un término muy chapín, y otros que somos mucho más, tenemos muchos menos fortalezas frente a esta situación.
Licenciado, ¿y cómo podemos ayudar a las personas que tienen estos padecimientos para que puedan superarlos?
Mire, a eso iba, por ejemplo, el miedo. Es decir, si alguien tiene miedo porque desconoce, entonces en la familia o en la comunidad o a través de los medios, qué sé yo, demos la información para que entienda exactamente de qué estamos hablando. Porque hay situaciones donde pareciera ser que el fin del mundo ya viene. Y lastimosamente debo decirle, a veces hay sectores religiosos que están manejando eso así, que casi como que es un castigo. Yo me gusta mucho hablar desde la experiencia concreta y les voy a poner un ejemplo. Yo me comunico mucho con personas del interior, en el que he trabajado por muchos años, y hace unos días hablaba con una señora en el norte de Guatemala, ella es una anciana, que vive ya sola en su rancho, y le decía, ¿cómo estás? Bien, me dijo, bien, pero preocupada porque ya no tengo casi qué comer. Pues anda a comprar algo, que te den algo. Es que no, porque aquí me dijeron que si yo salgo, esto que nos está pasando es un castigo de Dios por nuestra maldad, y si yo salgo del rancho se me va a pegar. Y yo traté de explicarle, ¿verdad?, que eso no es así. Entonces, claro que hay personas más vulnerables, démosles información, aclarémosles de qué se trata. No hagamos un escándalo a veces de esto, no pasemos todo el día hablando del mismo tema del coronavirus, entretengámonos o hagamos otro tipo de ocupaciones, porque conozco también familias o personas que absolutamente todo el día pasan hablando de eso, y eso en salud mental es muy dañino. Dediquen una hora en el día para ver noticias, ver cómo va el proceso, qué indicaciones hay, etcétera, y el resto olvídense un poco de la comunicación social en el tema del coronavirus, porque es muy cargante, es muy estresante, y hay personas que tienen menos capacidad, igual que los niños. Expliquémosles en lo justo y necesario, pero punto. El tema es entretengámoslo. Y sobre todo, aquellas personas que de acuerdo al criterio del coronavirus son más vulnerables, como los ancianos, pues hablémosles, cuidémosles, protejámosles, a efecto de que esa posibilidad sea mucho más lejana y que todo el mundo se sienta un poco más tranquilo desde ese punto de vista.
Licenciado, ¿y qué tipo de actividades podemos desarrollar dentro de nuestros hogares para afrontar esta situación de encierro y sobre todo fortalecer nuestra salud mental?
Miren, esto no es en todos, ¿verdad? No es en todos, yo lo quiero dejar bien claro, ¿no? Pero también ha crecido mucho la posibilidad de tener acceso a redes de internet o estas redes virtuales. Y como son tan variados, mi sugerencia, en primer lugar, es busquen, digamos, busquen en internet esos juegos recreativos de casa. Ahí les van a aparecer un montón, digamos, y podrán aplicar y hacer aquellos que sean accesibles. Pero yo en particular creo que la comunicación, el aprovechar este momento, digamos, de contacto familiar cotidiano y permanente y que crea sus tensiones, en aquel tipo de actividades que de repente nunca nos planteamos. Voy a plantearle solo una por la cuestión del tiempo. Resulta que tenemos niños jóvenes en la casa y nunca por corricorre de la vida nos hemos sentado a hablar de nuestra familia, quiénes eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de dónde venimos, quiénes somos. Y entonces quizá una bonita sugerencia sería que en estos días se pueda ir construyendo la historia familiar, ya el tema de la identidad, porque al final quién soy y de dónde vengo, en el sentido familiar, es algo que nos da fuerza y a veces que nos da orgullo, ¿verdad? Cuando vamos reconociendo, porque muchas veces hablamos del abuelo o del bisabuelo en la casa y los niños lo oyen, pero saben ni quién es, ni qué hacía, ni qué cosas bonitas tenía, etcétera, etcétera. Y de repente, esto solo es una sugerencia, que eso que vayamos hablando en grupo, en colectivo, en la familia, lo podamos ir escribiendo, aunque sea a mano, para hacer como un cuadernito de la identidad de la familia, y que pongamos a nuestros niños a ilustrarlo con dibujos. Imagínense que el resultado de esto fuera un pequeño folletito muy familiar que lo guardemos como un lindo recuerdo de esta etapa en la que tuvimos que estar confinados, pero que el día de mañana nos va a llevar a la calle de nuevo y a nuestra vida cotidiana y a tratar de crecer de nuevo, pero dejamos el registro de una identidad familiar que a veces tristemente la hemos ido perdiendo, como la hemos ido perdiendo a nivel de las mismas comunidades. ¿Cuántos, digamos, de los jóvenes niños de una comunidad X en el campo saben cómo se fundó, de dónde viene, quiénes fueron los que le empezaron, qué esfuerzos han tenido, tuvieron que hacer para construir, en fin? La identidad familiar y comunitaria es algo que constituye una gran fortaleza de salud mental para que aquellas cosas duras o a veces negativas que nos toca enfrentar, las enfrentamos de una mejor manera porque sabemos por qué lo estamos haciendo y hasta dónde un poco vamos.
Y como usted lo decía, licenciado, nuestra particularidad como seres humanos es que todas y todos somos diferentes. ¿De qué manera está ayudando la Liga Guatemalteca de Higiene Mental para atender las particularidades de cada persona? Porque como ya lo decía usted, nos estaba mencionando una dinámica, pero hay terapias que ustedes pueden aplicar y lo están haciendo durante estos tiempos del coronavirus. ¿Qué es lo que está haciendo la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y cómo la población puede acceder a ustedes?
Bueno, una cosa a reiterar en lo que decía es que las personas, las familias, las comunidades, los grupos humanos siempre tienen recursos propios para ir saliendo de a poco, y a mí me parece que después de un mes que llevamos ya en esto es bastante aleccionador y positivo ver cómo la cosa se ha ido dando a pesar de las dificultades que tenemos, ¿verdad? Es decir, siempre hay recursos que uno pone en movimiento para tratar de que la vida continúe y la vida siga. Pero efectivamente, como decíamos, a veces hay casos particulares, hay personas que necesitan un poco de un apoyo más profesional, más externo, porque su situación a veces es más complicada y en la familia no necesariamente tienen el recurso, digamos, para poderle orientar adecuadamente. Entonces nosotros decidimos ya hace una semana, un poco más, si mal no estoy, abrir un apoyo vía telefónica y vía redes para la población que necesite realmente ser atendida desde una perspectiva profesional, llamémosle así, aunque no muy me gusta el término, ¿ya? Entonces los teléfonos de la liga están a disposición y afortunadamente en el sentido de que nos permite cumplir nuestro rol y nuestro mandato como institución de salud mental, hemos estado atendiendo bastantes personas, no solo de la capital, sino del interior del país, porque hay que decir que en medio de esta crisis sanitaria, lamentablemente en la parte de salud mental salvo que alguien me lo explique y me diga cómo se está dando, no hemos visto una acción desde el Estado, desde el sistema de salud, orientado al tema de salud mental, que también está siendo muy afectado por esta condición. No es solo el tema de la salud física, que es muy importante, sí, claro. Pero entonces nosotros abrimos los teléfonos de la Liga, que son el 2232-6269, el 2238-3739. Entonces la gente llama ahí, le atiende una persona siempre, que es una compañera nuestra que se llama Giselle, y ella recibe las solicitudes y asigna terapeutas horas y días para ser atendidos. Si en este espacio hay personas que derivado del coronavirus necesitan, sienten que necesitan una atención de ese tipo, pues comuníquense con nosotros. Yo debo decirles que a raíz de lo que pasó en Pachún recientemente, que todos lo conocemos, pues ahora estamos atendiendo varias personas de este municipio que necesitan evacuar un poco esta parte emocional y de crisis y de miedo y de situaciones, porque esas no se están atendiendo, simplemente se acordona al municipio y hay una serie de reglas, etcétera, etcétera, pero la parte humana está allí y necesitamos ver qué hacemos un poco con ella.
Nos reportaban que de parte de algunos pueblos vecinos, pues no de todas las personas, pero de algunas personas que están queriendo generar mensajes para rechazar a la población de Pachún debido al caso que se detectó. ¿Qué mensaje le daría usted a la población guatemalteca y sobre todo a la población de Pachún, que en este momento está atravesando una situación bastante complicada y de aislamiento?
Mire, Juan Pablo, esa es una cosa muy, pero muy importante que hay que hablar, porque partamos de un criterio. Este es un problema en el mundo, eso está claro, ¿no? El coronavirus. Los casos que se generaron del coronavirus en Guatemala entraron por vía externa, es decir, esa fue la ruta de entrada. Lamentablemente en algunos casos no se tuvo los cordones de seguridad sanitaria necesarias y bueno, se empezaron a desperdigar. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que en algún momento nos vamos equivocando en términos humanos y de salud mental de culpar a la gente individualmente o comunitariamente por esa situación. Yo voy a poner el ejemplo que es muy repetitivo, ¿verdad? Quédese en su casa. Sí, nosotros somos de esa idea en la institución. Quédese en su casa. Pero también entendemos que hay personas que si no salen a trabajar hoy, no comen, ¿verdad? Entonces, si usted sale, cuídese sanitariamente, protéjase, etcétera, etcétera, todas las reglas que se han ido hablando. Pero hay gente, y lo hemos visto en las redes, que incluso hace expresiones descalificantes y a veces agresivas muy fuertes contra las personas que obligadamente necesitan moverse. En esta ruta de conversación que yo he tenido para el interior, le he preguntado a las familias, ¿y qué están haciendo? Pues irnos a trabajar, porque nosotros tenemos que ir a la parcela, tenemos que comer, no podemos quedarnos. Y encima, estos, como sucede con Pachún ahora, Pachicía, que está muy cerca, Balanyá, etcétera, es que de allí es donde ese trabajo, digamos, del día a día, es el que produce las zanahorias, la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera, que permite que algunos tengamos la posibilidad de quedarnos en casa y tener que comer, ¿verdad? Pero a veces somos muy injustos en esos señalamientos. Entonces tenemos que ser mucho más solidarios y mucho más responsables, que esto no es culpa de nadie en particular, que no empecemos a buscar culpables, a ver a quién sancionamos y a ver a quién castigamos. Al contrario, este es el momento de empatía, este es el momento de solidaridad con la gente, este es el momento de tratar de estar más cerca en el sentido humano, ¿verdad? De orientar, de ayudar. Y sabemos, y lo decía la persona de ustedes en el área de Oriente, de Jocotán, creo, cómo la gente está ayudando a la gente con comida. Este pueblo tiene una tradición muy solidaria. El terremoto fue una experiencia maravillosa en ese sentido, y hoy lo está haciendo también, pero no deja de haber gente que, bajo un criterio, digamos, muy agresivo, empieza a atacar, como en el caso de Pachún, donde efectivamente hay mucha gente afectada, sintiendo que son culpables de lo que está ocurriendo, y eso no es cierto. Y trasladarle el sentido de culpabilidad a la gente es muy delicado, cuando al final la idea es, si esto se expande es culpa de los que salen. No, perdón. Si esto se expande es responsabilidad, no culpa, es responsabilidad, primero, de que no tuvimos un sistema de salud adecuado, preventivo, para esto. Segundo, que nos desmantelaron los hospitales nacionales y todo se volvió privado y no ha habido posibilidad de poder atender la salud de la gente, de los controles sanitarios desde el aeropuerto. Yo lo puse en mi red personal hace 2 o 3 días. Siguen habiendo vuelos a Estados Unidos, a Miami, a Dallas y a Los Ángeles. Y en Estados Unidos hay una pandemia terrible, es el país más contaminado del mundo. Siguen enviando a los repatriados que emigraron para allá. Nosotros no podemos decirle, no entren, muéranse afuera. No, hay que recibirlos. Pero hay que recibirlos con un cordón sanitario, con una cuarentena, con una atención del Estado, protegiendo sus derechos humanos, y no lo que ocurra con este migrante de Jalapa, que todos lo vimos en el video de allá del sur, que lloraba sentado a la par de la camioneta quejándose de cómo los policías lo habían pateado y lo habían golpeado. Es decir, no son monstruos, perdón, son seres humanos igual que nosotros. Entonces, esa actitud, por favor, rechacémosla. No permitamos que la gente empiece a buscar culpables entre nosotros. Lo que necesitamos son, por salud mental, son actitudes de empatía, de solidaridad, de humanidad, para con todos, contagiados o no, afectados o no. Porque eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Este es un pueblo históricamente muy social, muy comunitario, muy de lazos y muy de vínculos. Y este no es el momento en que algunos nos lo vengan a romper, porque a partir de una cosa personal también se vuelven muy agresivos y buscan culpabilizar. Termino en esta idea, Juan Pablo. Por eso es que también yo llamo a la reflexión a las iglesias, porque he oído, digamos, algunas iglesias que también esto lo están planteando como una cuestión de culpabilidad, de castigo divino, y eso no es así. Esto es un mal, es una epidemia que se puede controlar. Ayer mismo la región de China donde empezó el problema levantó la cuarentena. China ya no tiene ese problema. Es decir, esto es algo manejable, pero no busquemos ni demonios, no busquemos ni diablos, ni a quién castigar, ni a quién juzgar, ni quién es el culpable de esto, porque esto no nos va a ayudar a salir de una mejor manera en este momento tan complicado. Seamos solidarios, seamos sobre todo solidarios. Este es el momento, decimos en un desplegado que hoy sacamos un videíto, este es el momento de ser comunidad. Si este pueblo y nuestros pueblos originarios sobre todo, después de 500 años están ahí construyendo su vida, es porque no han perdido el sentido de comunidad, de estar juntos, de ser juntos, en las buenas y en las malas.
No es nuestra culpa, es culpa de un sistema que ha sido cooptado por empresarios y por políticos corruptos que han legislado a favor de privilegios fiscales, de privilegios para las empresas, y se ha privatizado gran parte de los servicios públicos que Guatemala debería estar brindando de una forma solidaria para la población guatemalteca afectada por esta pandemia del coronavirus. Esto es lo que hemos podido platicar ya en estos últimos minutos con el licenciado Marco Antonio Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, quien nos hace el llamado a ser solidarios y solidarias con nuestros hermanos y hermanas en esta crisis sanitaria que nos tiene pues con miedo. Pues ya nos ha dado algunos tips, algunas recomendaciones, y también dado a conocer que la Liga Guatemalteca de Higiene Mental ha abierto sus líneas telefónicas para atender a personas que necesiten atención para mejorar su salud mental. Gracias por acompañarnos. Cerramos esta emisión. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente en radio se pasa muy rápido. Muchas gracias, licenciado. Que tenga una excelente tarde y quede en sintonía de su radio favorita, que integra la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
Aquí termina la transmisión del Sistema Informativo Intercultural FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras, generando reflexión, cambio y desarrollo sobre la base de la ética periodística en idiomas mayas y español. FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras.